buenas, soy Miguel Moreno y os doy la bienvenida a este tercer programa de la temporada de Toma Cero, el espacio de actualidad televisiva y cinematográfica de Radio UMH. Como siempre, tenemos muchos temas que tratar y analizar. En nuestra sección Serimaníacos, analizaremos vuestras series favoritas y os presentaremos los nuevos estrenos de esta nueva temporada televisiva que ha comenzado con el cambio de año. Hablaremos tanto de televisiones nacionales, internacionales como de las plataformas de streaming que tienen mucho que aportar en cuanto a ficción se refiere. En nuestra sección Pelijubers comentaremos las películas que más están dando que hablar. También trataremos sobre los recién celebrados premios Goya y los estrenos más recientes en cartelera. Hoy es un programa especial, ya que entramos oficialmente en la parrilla de Radio UMH y dejamos de ser únicamente un podcast. Nos podéis escuchar el último viernes de cada mes a las 11 de la mañana. Como sabéis, no estoy solo en esta aventura, pero hay novedades, ya que en esta nueva etapa no ha podido seguir con nosotros Valentín, al que agradecemos su tiempo dedicado a este espacio y esperamos encontrarlo en futuros proyectos. La que nunca nos abandona y no se va de Toma Cero ni con agua caliente es nuestra experta en series, Ana Murcia, bienvenida de nuevo.
Hola Miguel, aquí hasta el final.
Así me gusta. Y ahora paso a presentaros a la nueva incorporación de Toma Cero, toda una apasionada del universo cinematográfico. Damos la bienvenida a Lucela Fiorella.
Hola chicos, ¿cómo estáis?
Muy bien. Y bueno, ya hemos comentado todos los temas a tratar en el programa de hoy, así que comenzamos analizando la ficción televisiva de la mano de Ana Murcia. Aquí comienza Serimaníacos.
Hola Miguel, os doy la bienvenida un mes más a mi sección, Serimaníacos, una sección destinada a los amantes de las series, los únicos capaces de terminarse temporadas en un día o series en una semana y que necesitan desesperadamente conocer nuevos títulos con los que deleitarse. Este mes de febrero está siendo un mes de estrenos más que de regresos, protagonizado por las dos grandes plataformas por excelencia, Netflix y HBO, que nos ofrecen nuevas y suculentas propuestas. Prepara papel y lápiz, porque ninguna te dejará indiferente.
Aquí lo tengo preparado, Ana, si es que la carne fresca me encanta. Ya estás tardando, cuéntanos las novedades.
Ya empiezo. En primer lugar, tenemos a Altered Carbon, que llegó a nuestras pantallas el pasado 2 de febrero de la mano de Netflix, la cual anuncia ser una de las mejores obras de ciencia ficción, ya que su relato futurista nos traslada a un lejano siglo XXV, en el que un prisionero revive 250 años después de su muerte para resolver un asesinato y así recuperar su libertad. Como sabéis, me gusta saber de lo que hablo, ¿no? Y he traído de casa los deberes hechos. Y debo decir que bastó con solo su primer capítulo para engancharme. Es una serie 10, para mí tiene de todo, acción, comedia, romance y sobre todo mucha, mucha imaginación. Nos ofrece la visión de una distopía futurista llena de avance y tecnología tan original como temible a la vez.
Bueno, perdona Ana, pero se te olvida hablar del pedazo de actorazo y de tiarrón que es el protagonista de la serie, ¿no? A Chavo Bicho. Ya solo por él merece la pena verla, amiga.
Sabía que lo ibas a mencionar. No creas que no me he dado cuenta, Miguel, como para no hacerlo. Además, es curioso porque el protagonista empieza teniendo otra apariencia física, ¿sabes? La de un hombre asiático que ni fu ni fa, así normalito. Pero la verdad, cuando despierta de su reclusión, tiene otro cuerpo.
Es, o sea, otra cosa, ¿no?
Claro, es la misma persona, pero tiene otro cuerpo que es como otra funda, lo que se habla en la serie. Y este es el cuerpo de nuestro adorado Joel Kidman. Pues si queréis buscarlo, os dejo el nombre aquí.
Obvio que lo vamos a buscar. Yo ya lo sigo en Instagram. Bueno, vamos a centrarnos, por favor, que nos vamos por las ramas y si no, aquí podemos estar toda la mañana.
Eso. Bueno, voy a seguir, que aún me quedan muchos más estrenos por anunciar. Como es el caso de Dalmatian, que llegó a Netflix también el pasado 1 de este mes. Cuenta la historia de Seth Davenport, un hombre con un oscuro pasado que llega al pueblo de Iowa haciéndose pasar por cura, pero con el propósito secreto de iniciar una gran revolución en contra de los explotadores. Lo que él no sabe es que sus rivales magnates contratarán un mercenario, capaz de todo con tal de detener la rebelión. Lejos de la ciencia ficción que os estaba contando en Altered Carbon, Nos encontramos con un drama histórico que nada tiene que ver, pero tampoco que envidiar. Narra de cerca la vida de la clase baja durante los años 30, pisoteada por la clase alta, quienes les robaban en sus granjas, embargaban sus casas o violaban a sus mujeres.
Uf.
Un cúmulo de injusticias que parece llegar a un fin gracias a nuestro protagonista.
Yo creo que esta serie me va a gustar más porque es más mi tipo de serie. Yo soy de dramas, ya me conoces. De esas que te hacen llorar de rabia, impotencia. Pero bueno, también me gustan más los dramas que le dan a veces más importancia a las palabras, a la interpretación, más que a los efectos especiales, como supongo que es Altered Carbon.
Claro, tiene un buen guión, destaca por eso, pero... No, de hecho, has dado en el clavo, Miguel, porque se podría decir que tiene una trama un poco lenta y también un argumento complejo, pero que sin lugar apenas vale la pena verla. Tan solo por la gran intensidad y fuerza de la historia y sus personajes. Bueno, y del drama pasamos a la comedia, una que parece creada para nosotros, chicos. Hablo de Netflix también, titulada Everything Sucks, o en español, Todo es una mierda.
Sí, que es muy nuestra, sí.
Todo es una mierda, habla el pasado, estrenado el pasado 1 de febrero, y está orientada en la ciudad de Boring, Oregón, a finales de los 90, y cuenta el paso a la madurez de dos grupos de adolescentes inadaptados, como no, el Club de Audiovisuales y el Club de Teatro. En ella encontraremos todo tipo de inquietudes por las que no hace mucho pasamos, ¿eh? O sea, en la adolescencia hablo de las hormonas revolucionadas, las interrogaciones sobre la sexualidad, amoríos, la presión de sacar buenas notas para evitar la furia de tus padres y algún que otro tema más serio como el bullying.
Una pregunta, ¿no seremos nosotros los protas de esta serie?
Pues podríamos. Facts.
Solo los de audiovisuales sabemos los incomprendidos que podemos llegar a ser y sentirnos por el resto, así que me lo apunto, no sabía la existencia de esta serie, pero la verdad es que yo creo que me va a gustar.
Hombre, más que nosotros no podremos conocer lo que pueden vivir estos personajes, tanto por ser adolescentes como por ser de audiovisuales. Y tan real, yo me siento tanto identificada en los dos grupos, porque ya sabes que me gusta el teatro, me gusta salir delante de la cámara, como estar detrás. Dejémoslo en que ambos somos artistas, artistas marginados. Y por eso esta serie promete bastante.
Hombre, la verdad es que no podía fallar esta joyita, como te he dicho antes, que me la apunta aquí con el papel que tengo, papel lápiz. Y bueno, ¿qué más nos traes, Ana? Cuéntanos.
Pues mira, para seguir variando, pasamos de un extremo al otro. Hablo del terror, uno de mis géneros favoritos y espero que de vosotros también, ya que este tipo de series escasean bastante. La culpable es HBO, cuyo pasado día 8 nos obsequió con la tercera temporada de esta serie antológica, llamada Channel Zero. Con antológica me refiero a que cada temporada es una historia diferente con su propio final, teniendo ninguna relación la primera temporada con la segunda, y lo mismo ocurre de estas con la tercera. Otros ejemplos de serie antológica sería American Horror Story.
Sí, eso te iba a decir, que me recordaba un poco a la temática que tenía American Horror Story.
O Black Mirror, que es lo mismo. Pero vamos, lo que les diferencia es que en cada entrega salen personajes nuevos distintos, no es como American Horror Story,
que siempre son los mismos,
repiten,
pero van cambiando papeles.
Exacto.
Vale, vale.
Y entonces en esta tercera, que tiene otra historia diferente, gira alrededor de Alicia, una joven que se muda a una nueva ciudad donde se encuentra con una serie de inexplicables desapariciones. Pero pronto comienza a sospechar que los sucesos podrían estar relacionados con algo más grande, un extraño rumor que habla de apariciones misteriosas de escaleras en el barrio más desfavorecido de la ciudad. Pues vamos, que cuando ella se pone a investigar más a fondo descubrirá una horrible amenaza que aterroriza a todos los vecinos y tal.
Y te quedas tan pancha, me dices que descubre una horrible amenaza y no me cuentas mal, me dejas así a medias, en ascuas.
Y luego te quejas de que si te hago spoiler, ¿eh? Luego ahora me lo pides. En fin, mira, no te voy a desvelar nada, pero te dejo que veas que no tiene desperdicio, pero te doy una pista. Es más
Te lo compro.
Más bien de monstruos, ¿vale? O sea, sin decir mucho más, pero monstruos más humanos de lo que te piensas. Ah, y otra pista. Bueno, habrá sangre, mucha sangre, y sobre todo te invito a que veas el tráiler. Pero no te pienses que es como cualquier película o serie bestia que se pasa de gore o explícita. No, no, no. Aquí se cuida muy bien la estética y los detalles. Y el terror está presentado de una manera bella a su modo.
Sí, bueno, así no me has ayudado mucho, Ana. Mira que las dos temporadas anteriores me las he visto. La primera fue como de un monstruo de pesadillas infantiles, ¿no? Y la segunda es sobre una casa de los horrores llena de espíritus. Ahora se ve que ya toca la sangre, como has dicho, que va a haber mucha sangre. En fin, haré el esfuerzo, que luego siempre acabo enganchadísimo. Y bueno, ¿qué más te queda en esa lista, Ana?
Pues mira, tenemos la plataforma de Movistar Series, que ha conseguido colarse en mi lista casi por los pelos.
La verdad es que se está poniendo
a la cola.
Las pilas, ¿sí?
Sí. Gracias al estreno el pasado 2 de su comedia, llamada Up Bio, trata sobre el catedrático de filosofía de la Universidad de Harvard, Jack Griffin, quien después de perder el trabajo de sus sueños, se ve obligado a regresar a Ohio y trabajar como profesor de biología en un simple instituto. Pero cuando llega Jack, deja absolutamente claro que no tiene intención de enseñar su asignatura, que pierde el interés, no hace caso a los alumnos, pero conforme va avanzando los días, se da cuenta de que tiene una sala llena de estudiantes brillantes a su disposición. Entonces decide utilizarlos en su propio beneficio. ¿Y cómo es esto? Lo primero que hará es intentar vengarse de su enemigo, Harvard. La mejor forma para ello, creando cerebritos superdotados. De momento solo he visto su primer episodio y me ha resultado bastante entretenido. Así que para matar el tiempo y pasar un buen rato, está bien.
La verdad es que sí que suena bastante bien. Me la noto.
Bueno, y por último pasamos de la mano de NBC a la también comedia Good Girls, la cual aún no se ha estrenado, pero lo hará el próximo lunes 26. Sus tres protagonistas son tres madres que, hartas de no llegar a fin de mes, deciden robar el supermercado de su barrio, con una pistola de juguete, sí. Al principio todo parece haber salido bien y ya se habéis librado, pero su plan, como siempre, se complicará. Esta, al igual que la serie de antes, es una serie para desaburrirte y entretenerte, pero que, oye, a veces son las series que más te apetecen ver después de un mal día, cuando llegas cansado del trabajo y no quieres pensar, ¿no entiendes?
Exactamente, llegas y desconectas. Pues estoy totalmente de acuerdo. Además, me ha recordado un poco a la serie de Breaking Bad. No sé si soy yo, pero me resulta familiar el hecho de que un tipo de personaje inofensivo se convierta de la noche a la mañana por circunstancias adversas en un criminal.
Sí, sí, o sea, la verdad que no lo había pensado antes, pero tienes razón, es cierto, porque ahí es donde está la gracia, en lo inesperado y lo extraño que resulta que tres madres puedan llegar a delinquir, a convertirse en algo así. Y bueno, y eso es todo por hoy. Espero que hayáis pillado nota y que aprovechéis el tiempo para poder ver todas y cada una de estas prometedoras series. Os doy un mes. Hasta la siguiente entrega de mi sección. Muchas gracias.
La verdad es que estás en todo, Ana. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Ahora es el turno de Luisela con Pelijubers, que nos trae las películas más destacadas de este último mes.
Hola, muy buenas a todos. Bueno, Miguel, en primer lugar, decirte que estoy encantada de estar aquí con vosotros y empezar esta nueva etapa.
Y nosotros de tenerte aquí, Luisela.
Y bueno, no voy a enrollarme mucho y empezaré con mi sección. Para empezar, quiero hablar brevemente de la recién celebrada gala de los Goya, ya que en mi sección no podría faltar la gala más importante del cine español.
La verdad que sí, Luisela, es un tema indispensable a tratar en el programa de hoy, así que cuéntanos cómo transcurrió la gala.
Este año la gala fue presentada por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, y la verdad es que conociéndoles esperaba bastante de ellos y decepcionaron un poco en su labor como maestros de ceremonia. No sé si fue su culpa o el guión no era lo suficientemente bueno, pero se llevaron un suspenso en las redes sociales.
Sí, la verdad que eso vi. A mí, sinceramente, me gustó mucho más la gala cuando salió Paquita Salas, que amo a Paquita Salas, desde aquí lo digo, a entregar el premio a Mejor Actriz de Revelación. Hizo un monólogo espectacular. Las redes se volcaron con ella y ya están pidiendo su nombre como nueva presentadora de los Goya 2019.
Sí, sí, la verdad es que a mí me gustó mucho cuando salió ella también. Pero bueno, dejando de lado el transcurso de la gala, que tuvo un mensaje a favor de la mujer en la industria, el Goya a Mejor Película se lo llevó La Librería, de Isabel Coixet, quien también se coronó como la mejor directora de este año.
Triunfó en la gala.
Sí. Y la triunfadora de la noche fue la película Andía, ya que no dejó de escucharse su nombre en toda la noche. Estuvo nominada a 13 estatuillas y consiguió ni más ni menos que 10 de estas, como mejor guión original, mejor producción o mejor montaje.
Sí, la verdad que mientras la veía solo se escuchaba Andía y Eskerrik Asko, que es muchas gracias en vasco.
Sí, la verdad es que se podría resumir la noche en esas dos palabras. Pero bueno, sigamos con los ganadores. La mejor película de animación fue para la taquillera Tadeo Jones de Telecinco Cinema. Y algo a destacar es que los Javis, los creadores de La Llamada, contaban con varias nominaciones. Eran 5, ¿no? Creo que eran 4 o 5. Pero solo consiguieron llevarse el galardón a Mejor Canción Original. Pero bueno, la verdad es que su ópera prima ha sido todo un éxito y estamos seguros de que su carrera como directores no termina aquí.
Sí, estamos seguros. Tiene la segunda temporada de Paquita Salas, que van a estrenar en Netflix, que estamos ansiosos de verla.
Y nada, por último quería comentar que un profesor de la Universidad Miguel Hernández estaba nominado junto con su compañero al mejor cortometraje de animación, pero esta vez no pudo ser.
Sí, la verdad que fue una lástima, pero bueno, podemos decir que tenemos un profesor que estuvo en la gala de los Goya, que
eso, es verdad, sí,
que eso
sí.
No pasa casi nunca, vaya.
Y bueno, os voy a comentar uno de los estrenos más esperados, y es que el pasado 9 de febrero se estrenó la tercera y última película de la saga 50 sombras de Grey. Si te parece, vamos a escuchar el tráiler antes de comentarlo.
Me parece, Luisela. Vamos a ello.
Buenos días, mi esposa.
Buenos días, mi esposo.
Hice la promesa de amarte fielmente y consolarte en tiempos de necesidad hasta que la muerte nos separe. Nos están siguiendo.
¿Cómo estás, Ana?
Jack, ¿qué pretendes?
Me lo debes.
Prometí protegerte y eso haré.
50 sombras liberadas.
Christian.
9 de febrero en cines.
Bueno, esta tercera película de la saga da por concluida la historia de Christian y Anastasia. Como bien podemos percibir en el tráiler que acabamos de escuchar, la película comienza con la boda de nuestros protagonistas y a lo largo de la película nos cuentan su nueva vida como señor y señora Grey.
La verdad es que la segunda película me dejó con unas ganas tremendas de ver esta tercera. Aún no he tenido tiempo de ir a verla, pero la verdad es que lo estoy deseando.
Sí, la verdad es que esta tercera película es un poco más dramática que las dos anteriores. En las primeras se nos va presentando un poco los acontecimientos que terminan de explotar en esta última película, dando lugar a unas 2 horas aproximadamente de tensión, erotismo del bueno y una dosis de drama en la cantidad correcta.
La verdad es que un poquito de drama nunca viene mal, como he dicho antes, a mí me gusta el drama. Y bueno, si el drama viene acompañado de otras cosas, como en el caso de esta película, pues nunca está de más, ¿no?
Claro. La verdad es que la película merece la pena verla, aunque te ponga un poco los dientes largos, mostrando un ritmo de vida al que muy pocos tienen acceso.
La verdad que sí.
Pero bueno, Miguel, si quieres un buen drama de verdad, te va a gustar la siguiente película que te traigo. Se llama La enfermedad del domingo.
Como sabes, ya lo he dicho, lo he repetido, me gusta un buen drama. Pues vamos a escuchar un fragmento del tráiler y me sigues contando.
Tu familia no lo sabe, ¿verdad?
Tuvimos que engañar a todo el mundo.
Es raro.
¿El qué?
No existir casi.
Quiero pedirte perdón.
No, no quiero que me pidas perdón.
Entiendo que estés enfadada.
La tipa que deja abandonada a su hija de 8 años no entiende nada.
Entonces, ¿qué quieres?
Seguro que quiero saber lo que quiero de ti.
Bueno, la verdad es que solo de oír el tráiler se intuye un buen drama.
Sí, se estrena hoy en cartelera y es una película escrita y dirigida por Ramón Salazar, producida por Zeta Cinema y protagonizada por Bárbara Leni y Susi Sánchez. Cuenta la historia de Anabel, que abandonó a su hija Chiara cuando esta tenía apenas 8 años, perdón.
Era menor de edad todavía.
Sí. 35 años después, Chiara regresa a la vida de su madre biológica y haciéndole una extraña petición. Tan solo quiere que pasen 10 días juntas. Anabel acepta y ve en ese viaje la gran oportunidad para recuperar a su hija después de tanto tiempo. Pero Chiara tiene un propósito oculto y hará que su madre se tenga que enfrentar a la decisión más importante de su vida.
La verdad que tiene muy buena pinta y suena muy bien plan para este fin de semana. ¿Qué más novedades nos trae la cartelera?
Pues mira, ahora toca hablar de una nueva apuesta de animación que aparece en cartelera este fin de semana. Una familia feliz.
Suena muy de animación, sí.
Sí. Está basada en la novela homónima de David Seyfier, quien también ha contribuido con el guión en la adaptación cinematográfica. Cuenta la historia de una familia numerosa que no es muy feliz, que digamos, por lo que la madre plantea un viaje familiar a un parque temático para dejar sus diferencias a un lado y pasar juntos un fin de semana fuera de las 4 paredes en las que conviven. Todo parece que va a ir bien hasta que entra en acción la bruja Baba Yaga, quien convierte a nuestra familia protagonista en monstruos, a la madre en un vampiro, al padre en Frankenstein y a los hijos en momia y en lobo respectivamente.
La verdad es que la sinopsis suena muy bien. Supongo que a partir de ahí tendrán que luchar la familia para volver a convertirse en la familia normal que eran antes.
Bueno, tampoco es que fuese muy normal antes, pero sí, tienen que demostrar que realmente son una familia feliz y están unidos para volver a su apariencia anterior. Ya sabes lo que dicen, la familia unida jamás será vencida.
La verdad que sí, Luisela. Pinta ser también una muy buena opción para pasar un fin de semana, para pasar un buen rato. A mí es que personalmente las películas de animación son mi predicción, Luisela, ya lo sabes.
Pues seguro que no te defraudará. Pues este fin de semana también se estrena en la cartelera Yo, Toña, basada en hechos reales. Trata sobre la ex patinadora artística Toña Harding y vamos a escuchar el tráiler para ponernos en situación.
Me parece correcto.
Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento. Mi vida cambió.
Somos del FBI.
¿Qué has hecho?
Yo nunca hice esto.
¿Tú sabías lo de la agresión?
¡Ah, venga ya!
Yo, Tony.
Bueno, como he dicho antes y hemos podido comprobar en el tráiler de la película, va sobre Tonya Harding, quien era una prometedora patinadora artística. La segunda en la historia capaz de completar en competición un salto triple Axel. Claro que Tonya también se hizo famosa por uno de los escándalos más sensacionales en la historia del deporte. Corría el año 1994 cuando su principal rival para los Juegos Olímpicos de Lillehammer, Nancy Kerrigan, sufrió un infame ataque por un matón a sueldo que intentó romperle la rodilla. La sombra de la sospecha recae entonces sobre el entorno de Tonya.
Vamos, otro dramón para la cartelera de este fin de semana.
Uh-huh. Así es, la película está considerada como drama, pero tiene un humor más cómico que las anteriores.
Bueno, este fin de semana tiene pinta que entramos a las salas de cine y no salimos.
Así es, y no es para menos. En el panorama internacional tenemos a Lady Bird, que se estrena este viernes 23 y ha sido una película nominada a 5 Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. Narra la vida de una joven estudiante que se hace llamar Lady Bird y que se muda al norte de California para pasar allí su último año de instituto. La joven, con inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa este, tratará de ese modo de encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre.
La verdad que qué pintaza, me quedo así un poco en shock, porque estaba escuchándote. Y es una pasada de película. La crítica he oído que la adoran y además parece en su debut como directora Greta Gerwig, si no recuerdo mal. Uh-huh. ¿Qué te parece si la primera película que diriges es nominada a tantos premios?
Sin duda que menos que increíble. Un ole por Greta, se lo merece. Y por último, también os traigo todo un exitazo, All the Money of the World, Todo el Dinero del Mundo, de Ridley Scott. Tiene también 3 nominaciones a Mejor Director, Actriz y Actor de Reparto. Trata sobre el secuestro en Italia en 1973 de John Paul Getty y los desesperados esfuerzos de su madre por conseguir que el abuelo del joven, el magnate del petróleo, John Paul Getty Sr., considerado uno de los hombres más ricos del mundo, pagase el rescate.
La verdad es que Ridley Scott, en su línea, sigue siendo un sinónimo de calidad gracias a sus dotes como excelente narrador y vuelve a demostrarlo con una dirección de actores impecable.
¿Y qué me dices de la actuación de Christopher Plummer? Muy grande. Por no hablar de la prótesis que llevaba en la cara, de las heridas y con la cual tuvo que trabajar durante todo el rodaje.
La verdad es que ser unos grandes, Luisela, pero casi tanto como tú. Muchas gracias por tus aportaciones, por estos estrenos y por tus ganas en el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente programa.
Gracias.
Bueno, antes de despedirnos me gustaría comentar con vosotros las últimas novedades televisivas en el ámbito nacional. No podíamos irnos sin hablar del enorme éxito obtenido por OT 2017. Hace ya unas semanas que la academia más famosa de España cerró sus puertas, pero sigue estando presente en nuestro día a día, ya que reality sigue siendo trendy topic nacional a diario y podemos encontrar contenido de visual exclusivo en su canal de YouTube. Tal es el éxito del formato, que el resto de cadenas ha hecho eco de él y también quiere sacar tajada de la gallina de los huevos de oro de televisión española. Como por ejemplo Telecinco, que ha dedicado más de una tarde a los concursantes, en concreto a aquellos que han pasado antes por algunos de sus formatos, como puede ser La Voz en el caso de Cepeda, Alfred, Raúl o La Voz Kids en el caso de Nerea. En Antena 3 podremos ver a Ana Simón y Cristina Pedroche en Tu Cana Me Suena, versionando el éxito de Aitana Aguar, Lo Malo. La verdad es que tenemos Operación Triunfo para rato, ya que aún quedan varias firmas que, por cierto, Roy, Mireia y Nerea estarán esta tarde firmando discos en el Corte Inglés de Alicante y, por supuesto, nos queda la gira de la actual edición de Operación Triunfo con los 16 concursantes. También nos hemos enterado por un despiste de Amaya, nuestra querida ganadora, que Yes Music y Radio Televisión Española están preparando un documental con los triunfitos. Poco se sabe de él, pero estamos ansiosos por verlo. Y bueno, este éxito del icónico programa de televisión española ha iniciado una fiebre por el regreso de formatos que fueron muy seguidos en su momento, como es el caso de Mira quién baila. Aún se desconoce cómo será su vuelta, tan solo sabemos que volverá a la cadena pública española de la mano de Yes Music. También regresa a nuestras pantallas Fama a bailar, el exitoso formato de las tardes de 4, pero lo hace la cadena de Movistar, cero. De este formato nos han desvelado más cosas, como que su estreno es inminente, ya que está previsto para el mes de marzo. Sus castings ya han comenzado y los podemos seguir a través de sus redes sociales como son Twitter, Instagram, a través de los directos que nos hacen. Han comentado que será diario, pero que no irá en el horario que esperamos, por lo que la sobremesa queda descartada. La nueva edición de Fama Bailar, al igual que OT 2017, contará con un canal 24 horas en YouTube, por lo que me parece un acierto total, ya que creo que se ha contribuido en gran parte al éxito del reality. En el mismo canal que Fama, podemos ver en los próximos meses el regreso de un renovado Sé lo que hicisteis con Patricia Conde y Ángel Martín. Fue el programa más visto de La Sexta y dejó a una gran legión de fans que están encantados con su vuelta. Y bueno, también me gustaría destacar el estreno de la nueva edición de La Voz Kids en Telecinco, de la mano de Jesús Vázquez y Tania Yasera, con Rosario, Melendi y Antonio Orozco en el papel de coach de esta temporada. Esta edición trae una novedad a nivel mundial, con la aparición de la figura del super coach, que será David Bisbal, y tendrá un superpoder al final de las batallas que tendremos que esperar para saber de qué se trata. Bueno, hace algo más de una semana se estrenó en La 1 Maestros de la Costura, un nuevo talent show que pone a prueba a varios amantes de la moda al más puro estilo Masterchef. Las redes sociales y la audiencia le dieron el aprobado a esta nueva apuesta de la cadena pública. Y bueno, hasta aquí el programa de este mes. Os esperamos a las 11 del viernes 23 de marzo con más novedades sobre el mundo audiovisual aquí en Radio UMH. A parcel of self-destruction. I tried it your way, but I couldn't sleep. It was too much construction. In these strange times, you wonder what tomorrow might bring. If the fat lady sings.